Estamos en comunicación telefónica con Aníbal Fernández, secretario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, acá en el Bolsón, para charlar un poco sobre las resoluciones de UNTER en este caso. Aníbal, ¿cómo estás? Andrea y Pablo, te saludamos.
Hola Andrea, hola Pablo, bueno, hola también a toda la audiencia. Y bueno, antes que nada, el agradecimiento por llamarnos y también desde aquí, desde la UNTER del Bolsón. Más allá de hacer un gran llamamiento a la defensa de la escuela pública, también un llamamiento a la defensa de los medios públicos y de la pluralidad de voces.
Muy bien, Aníbal. Sí, pensaba, ¿no? Porque hace algunos días algún que otro oyente nos manifestaba esto, ¿no? De que desde hace algunos años Radio Nacional tiene una postura o se muestra demasiado politizada. Demasiado politizada, dijo, ¿no? A diferencia de años anteriores. Si te pones a pensar, más que politizada, es otra mirada, a diferencia de las miradas que proponen otros medios, que son los medios hegemónicos de comunicación, los que vemos desde Buenos Aires, habitualmente a través de la televisión. Bueno, la radio pública te propone otro tipo de información, es una alternativa a la mirada de lo que va sucediendo en nuestro país.
Sin duda, sin duda. Nosotros creemos que vivir en sociedad es hacer política, ¿no? Aquí no hay que confundir, además, lo que es la política como una forma de, digamos, tramitar las cuestiones sociales, que es distinto a la política partidaria, que por momentos también aparece, por supuesto, y está muy bien que así sea, porque para eso están los medios de comunicación, un lugar donde se puede discutir también política partidaria. Pero después, política hacemos todo el tiempo, y esto no hay que asustarse con esto, ¿no? Justamente quienes suelen declarar que no hacen política son los principales operadores políticos de las sociedades. Así que, digo, me parece que esto hay que tenerlo bien en claro.
Sí, aunque te parezca increíble tener la posibilidad de que UNTER pueda salir por Radio Nacional El Bolsón, es un montón, porque hace años atrás, años largos atrás, era bastante difícil poner la palabra de quienes reclamaban por una mejor educación en la radio pública también, ¿no? No lo digo solamente en El Bolsón, sino a nivel país, porque son 50 emisoras. Pero bueno, esta vez el Congreso de UNTER ha resuelto aceptar la propuesta salarial del gobierno de la provincia, ¿es así?
Es así, es así. Tuvimos congreso el pasado miércoles 22, allí en la ciudad de Pisquemenuco, y se resolvió por mayoría aceptar la propuesta del gobierno provincial, una propuesta salarial que solo refería al mes de noviembre, con un 8.3% de aumento. Me gustaría decir, además, porque estamos aquí en la comarca y en el Bolsón, que la asamblea anterior a este congreso, donde discutimos con las compañeras y los compañeros de la localidad de esta propuesta, aquí había sido rechazada. El rechazo había sido unánime en la asamblea, donde éramos más de 50 docentes. Bueno, pero en estas estructuras democráticas que habitamos, como es nuestro gremio, nuestro sindicato, bueno, había una mayoría en el congreso de seccionales que optaron por la aceptación, y bueno, y así es como se resolvió, ¿no? 112 a 94 fue la votación que resolvió aceptar esta propuesta, que es una propuesta que nosotros rechazábamos, entendiendo que más allá de no ser satisfactoria en términos económicos, si se quiere, teniendo en cuenta que hacía referencia a una inflación que era del mes de octubre, y que nosotros vamos a recién cobrar los primeros días de diciembre, con lo cual obviamente el perjuicio para el salario docente es muy grande, pero que además es una propuesta que lamentablemente no ayuda a mejorar la calidad del salario docente. Y cuando decimos calidad del salario docente, en esto también quiero ser muy claro, estamos hablando de la cantidad de sumas que percibimos como no remunerativas. Son sumas que casi depende del salario de cuál compañero, pero que están cercanas o superando el 50%, y esos montos no hacen aportes a la caja jubilatoria del ANSES, no hacen aportes, por ejemplo, a nuestra obra social IPROS, que está en un estado realmente desastroso en términos de atención en toda la provincia, pero especialmente aquí en el Bolsón, y entonces entendíamos que era una propuesta muy muy por debajo de nuestras expectativas.
Aníbal, bueno, como lo decías en números, fue una votación bastante pareja, no hubo total conformidad, eso se nota también por ese lado. ¿Cómo van a continuar y cómo es más que nada lo que esperan de acá a fin de año? Porque si bien queda solamente un mes, queda bastante por delante.
Sí, claro, y también hay que decir que era un momento claramente muy muy especial en términos políticos, quiero decir, porque entendamos que la reunión paritaria con el gobierno se había dado antes de las elecciones del balotaje, con lo cual, superado el balotaje, nos encontramos con un nuevo panorama, que por supuesto conocíamos que podía suceder, pero bueno, ahora es una realidad, y al mismo tiempo se da en el marco de un gobierno provincial que se está yendo, y uno que está por asumir, que son del mismo signo político, pero que sabemos que así hay algún tipo de desavenencias, y la verdad es que nos preocupa bastante a futuro cómo se va a desarrollar toda esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta lo que uno va escuchando día a día, ¿no? La amenaza, por ejemplo, de algunos gobernadores, o advertencia, por decirlo mejor, con mejores palabras, de que quizás no se puedan pagar aguinaldos, un ajuste que se anunciaba ya en la campaña y que se sigue anunciando hoy como brutal, ¿no? Y en este sentido creemos que los discursos de campaña a veces endulzan demasiado las cosas, ¿no? El nuevo presidente, el presidente electo, Milei, se la pasó diciendo que el ajuste lo iba a hacer la política, algo con lo que quizás la mayoría podamos estar de acuerdo, pero la realidad es que eso que él menciona como la política es solamente un 1% del PBI, ¿no? Y cuando su objetivo es bajar 15 puntos, la pregunta es de dónde van a salir los otros 14. Bueno, ahí es nuestra preocupación, ¿no? Nuestras compañeras y compañeros jubilados, no solo docentes, sino todas las jubiladas y los jubilados. Por supuesto, la calidad de los salarios y el poder adquisitivo de los salarios de quienes tienen trabajo, y ni que hablar de aquellas personas que hoy están en situaciones de irregularidad en términos de trabajo y que no poseen todos los derechos que sí tenemos los trabajadores registrados. Con lo cual, bueno, la situación es bastante preocupante, y seguramente después del 10 de diciembre a nosotros como gremio docente nos tocará volver a sentarnos con el gobierno y empezar a negociar una nueva paritaria a partir de diciembre.
Bueno, un poco lo decía el otro día Milei en una de las notas, cuando le preguntaban sobre las distintas situaciones que habría que trabajar, como por ejemplo paritarias, y él simplemente respondía: no hay plata, no hay plata, no hay plata. ¿Cuál crees que va a ser la solución también desde el lado de ustedes? Y yo lo imagino con muchas de las cosas que hemos escuchado durante la campaña, y más ahora que casi que está definido, se podría decir, quién va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, conociendo un poco el antecedente de cómo se ha manejado y cómo ha referido ya en varias oportunidades a criminalizar la protesta. ¿Cómo ven ustedes o cómo anticipan que va a ser la lucha el próximo año?
Sí, es difícil hacer un pronóstico al respecto. Entiendo perfectamente lo que preguntás y me imagino que quienes nos están escuchando también. La realidad es que para quienes somos trabajadoras y trabajadores no tenemos muchas más herramientas de lucha que no sean, bueno, llevar adelante nuestras medidas de fuerza y estar en la calle, ¿no? Estar en la calle cuidándonos quizás mucho más que en otros momentos, porque por supuesto entendemos que el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre será bastante más duro, ¿no? Bastante más duro con la protesta social, una protesta social que además yo entiendo va a ser rápidamente activada, no solo por las organizaciones como la nuestra, que tienen, digamos, una estructura y una forma, sino por mucha gente que ese domingo a la noche estaba festejando que había ganado Milei, porque entendían que esto podía traer algún tipo de cambio positivo, y seguramente serán las primeras personas afectadas por sus medidas, ¿no? Entonces yo creo que va a haber que tomar las calles, por supuesto, es la forma que tenemos nosotros de hacernos sentir, pero bueno, por supuesto con mucho cuidado, tratando de acuerparnos, ¿no? Tratando de tener mucho cuidado de nuestra gente, de todas las personas que quieran expresarse, porque bueno, finalmente si vienen con las ideas de la libertad, como suelen decir, tendrán que aceptar que tengamos la libertad de expresarnos, ¿no?
Uh-huh. Aníbal, ¿qué información manejan con respecto al aguinaldo?
Mira, información no hay ninguna real, esa es la verdad. No sabemos, el aguinaldo deberá ser pagado por el gobierno de Alberto Valentinec, que va a asumir el 10 de diciembre. No se ha escuchado demasiado al respecto. En algunas provincias, algunos gobernadores electos ya han dicho algunas cuestiones. Hoy temprano lo escuchaba, por ejemplo, a Nacho Torres hablar de estas cuestiones. Bueno, que gobernador electo de Chubut, ¿no? Un poco advirtiendo las dificultades que se vienen para el pago de lo que es el aguinaldo, teniendo en cuenta sobre todo que una de las cuestiones que también Milei avanzó en su momento tenía que ver con la coparticipación, ¿no? Y sabemos que el estilo de administración que traen es bajar el gasto público nacional.
Aníbal, te estamos perdiendo un poco, no se corta la comunicación. No sé si por ahí te escuchamos, a ver.
Ahí me corro un poquito. Decía que en general administraciones neoliberales lo que buscan es bajar fuertemente el gasto del gobierno nacional y trasladar esas cuestiones a las provincias. Bueno, las provincias, en el caso de Río Negro, por ejemplo, el 65% de sus ingresos proviene de la coparticipación, con lo cual si eso se ve afectado, también se verá afectada su capacidad de pago, claramente.
Claro, pero en ese caso lo que se debería hacer es que cada una de las provincias tenga la autonomía de sus ingresos, sino que vaya todos los ingresos a Nación y después vuelva en parte de coparticipación. Algo similar a lo que hace San Luis.
Claro, pasa que eso implica también algún tipo de reforma que veremos si en algún momento se llega a implementar. Por otro lado, también vemos con mucha preocupación cómo desde la provincia, ¿no? Y es el tema que va a estar tratando la legislatura, se quiere llevar adelante una modificación de la ley de tierras, sobre todo para habilitar y permitir uh-huh. Los proyectos mineros, cosa que también nos preocupa mucho porque entendemos que, más allá de que las provincias tengan esta necesidad de quizás reemplazar ingresos para hacerse de los recursos y hacer frente a sus compromisos, eso no puede avalarse a partir de la destrucción de la naturaleza, ¿no? Entonces, todo nos preocupa mucho y eso y claramente es un problema bien complejo el que tenemos por delante.
Bueno, en ese sentido, como lo remarcás, da a pensar también una de las cosas que ha dicho Javier Milei en su momento, y es que las provincias tienen mucha riqueza debajo de la tierra, tendrán que utilizar eso para poder sustentarse. Eso la verdad que genera mucha preocupación. En la provincia de Chubut en su momento, y gracias al pueblo que salió a las calles y pudo volver atrás con una medida bastante controvertida por parte del gobierno provincial, se volvió atrás. Habrá que ver qué pasa en la provincia de Chubut, que ya de Río Negro, y ya sabemos, y lo hemos hablado la semana pasada, que hay distintas organizaciones que intentan hacer lo mismo.
Sí, sí, sin duda. Se va a estar discutiendo el 5 o el 7 de diciembre allí en la legislatura de Río Negro. Seguramente habrá una movilización popular que buscará frenar un poco estos proyectos de entrega, porque además, más allá del perjuicio para el ambiente que sabemos que va a traer, también sabemos por experiencia que eso no mejora muchas veces las cuentas de las provincias, uh-huh. porque claramente son proyectos extractivistas que lo que buscan es hacer grandes ganancias con las menores inversiones posibles, y que cuando nos hablan de la cantidad de empleos que van a crear, siempre son empleos de muy mala calidad y de corto plazo, ¿no? Entonces, básicamente por eso nos oponemos. Entendemos que, por supuesto, en una sociedad como la que vivimos es importante la minería y demás, pero que hay formas de llevarla adelante de una manera no extractivista que realmente permita el desarrollo y el progreso de las provincias, sino su expoliación, que es lo que suele suceder.
Claro, y teniendo en cuenta también que más allá de la cantidad de plata que pueda llegar a dejar, sin importar el porcentaje, sea bajo o sea alto, hay cosas como el ambiente que no se recuperan, y también por algo todas esas empresas son extranjeras, y en los suelos de la mayoría de esas empresas, en los países de donde provienen esas empresas, no se hacen este tipo de trabajos.
No, sin duda, sin duda. Podemos ver hoy los efectos claramente, lo que está pasando aquí en nuestras cataratas del Iguazú, por ejemplo, lo que ha sido la deforestación salvaje de la Amazonia, hecha en el último año del gobierno de Bolsonaro en Brasil, digamos, rápidamente está mostrando sus consecuencias, ¿no? Esto está claro. No solo se quieren aplicar en América Latina, sino en otras partes del mundo, siempre llevadas adelante por grandes empresas, grandes consorcios internacionales, que en realidad les preocupa poco y nada lo que pueda suceder. Bien. Por eso la preocupación nuestra, entendiendo además que estamos en un momento cada vez más cercano al colapso, ¿no? En términos ambientales.
Aníbal, gracias por el tiempo.
No, yo les agradezco un montón a ustedes este momento. Bueno, un gran abrazo a la gente allí de Radio Nacional y a toda su audiencia. Y bueno, y esperemos que lo que viene hacia adelante podamos contenerlo, ¿no? Nosotros decíamos el otro día, hacemos algunos de los diques de contención para que no puedan llevar adelante sus objetivos de máxima. Nos ha tocado otras veces tener que discutir y pelear con estas cuestiones. No será esta la excepción y aquí estaremos.
Aníbal Fernández, gracias. Hasta la próxima.
Abrazo grande.
Secretario de la Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia de Río Negro, aquí en El Bolsón, escuchábamos a Aníbal Fernández. Recordamos, el Congreso de UNTER ha resuelto aceptar la propuesta salarial y repudió las declaraciones del presidente electo sobre el pago o no pago del aguinaldo.